takaisin.
Te gusta sonreír?
No.
¿Cómo no?
No sonrío yo.
Yo sí te he visto sonreír.
No, búscame una foto donde estés sonriendo.
Tengo muchas.
Y menos pelando dientes.
Oye, es que es el día de la sonrisa siempre, los primeros viernes del mes de octubre. O sea, cada año el primer viernes de octubre se celebra el día de la sonrisa. Y es súper importante este tema porque uno dice, y bueno, puede ser un poco banal andar sonriendo, esto como de la alegría, pero en realidad es muy importante en qué sentido. Hay gente que por temas de repente dentales no puede sonreír. ¿Y tú sabes lo fuerte que debe ser no poder sonreír o no sentirte capacitado incluso para poder sonreír porque te da vergüenza, porque te da miedo, porque por el qué van a decir, por cómo te vas a ver?
Mi caso.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Porque uno, pucha, yo creo que la sonrisa tiene una cosa superior a la alegría, que la sonrisa se ensaya, se... Tú sonríes frente al espejo hasta encontrar la sonrisa. Yo admiro a la gente que trabaja en radio y que tiene una sonrisa perfecta. Que se ríe de manera... Tú, por ejemplo, te ríes muy, muy sabroso. Yo no me río. Es una sonrisa sabrosa. ¿Eh?
Pero espérate, ¿tú le ensayas tu sonrisa?
No, pues nunca he podido.
Ah, yo tampoco. ¿Y eso que tú trabajas en televisión?
Peor.
Bueno, para hablar de esto estamos con Gustavo Macei, especialista en periodoncia e implantología oral y experto en odontología digital de la clínica odontológica Oral Blank, justamente para hablar de la relación entre la salud bucal y también la felicidad de los chilenos. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la invitación en este Día Mundial de la Sonrisa.
Es a nivel mundial, no solamente aquí en Chile. Ahora nos vamos a enfocar en el caso de los chilenos porque sabemos que es un tema. Yo lo estaba comentando recién, uno sabe de casos de personas que, por ejemplo, no sé, desde lo más mínimo, el uso de aparatos de ortodoncia, como por ejemplo frenillos, hacen que mucha gente en las fotografías no sonría, o si sonríe es sin abrir la boca para no mostrar ya los frenillos. No me puedo ni imaginar lo que pasa con casos más graves donde hay personas que tienen problemas donde efectivamente, por ejemplo, les falta uno que otro diente. O sea, el no sonreír debe ser muy potente. No sé cómo lo ven ustedes en términos de la rehabilitación también.
Sí, mira, súper importante a propósito del Día Mundial de la Sonrisa y lo que decía Aldo, porque sonreír radiantemente es mucho más que un gesto amable. Te fijas, es una manifestación de seguridad, es una manifestación de cómo yo me relaciono con mi medio, con el trabajo, con mi pareja. Tiene una connotación física y emocional. Y hoy en día el chileno no puede sonreír. En general tenemos un chileno que le cuesta mucho sonreír por todos esos problemas, ¿te fijas?
¿Pero por problemas, dices tú, en términos dentales, de salud bucal, o por problemas de lo que está pasando en el país constantemente?
Yo creo que básicamente tenemos que fijar el punto que tenemos, primero, poco acceso a la salud bucodental. Tenemos poca articulación entre el sistema público y privado, ¿cierto? Las listas de espera en el sistema público son impresionantes, entonces finalmente nuestros pacientes terminan perdiendo dientes. Y, por supuesto, el acceso a la salud privada es costosa. Ahora, hay una ecuación para esto. Una odontología de calidad, una odontología que está garantizada, es cara porque los insumos y todo lo que conlleva para realizarlo es costoso. Entonces, tenemos personas, tenemos chilenos que les cuesta sonreír por eso.
De hecho, Gustavo, hace un par de décadas hubo un programa de gobierno, básicamente enfocado en las mujeres, Sonrisa Mujer, ¿te acuerdas? Que buscaba atenuar un poco el drama de la gente de escasos recursos que tenía muchísimos problemas bucales y que no, claro, básicamente no sonreía. Y esa debería ser tal vez una de las políticas más importantes en términos de la salud pública del país, ¿no?
Sin duda. El problema es que, bueno, interesante porque se levantó el tema en ese tiempo. Hoy en día no es prioridad. Parece que la salud de todo el cuerpo es prioridad, pero la salud bucodental es como algo que está aparte. Y lo que buscamos hoy en día es que el gobierno que esté de turno se preocupe de que esto sea una oportunidad para que realmente se solucione el problema, pero con alternativas de calidad. ¿Te fijas? Claro. Necesitamos alternativas de calidad.
Y nuevas tecnologías también, me imagino. Ya estaba viendo eso de sonrisa de mujer. Fue iniciado por la ex primera dama Luisa Durán durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, ahí entre el 2000 y el 2006. Y todavía continúa ese programa, Sonrisa Mujer. De hecho, las jefas de hogares interesadas en esto pueden dirigirse a los centros o establecimientos de oficinas municipales donde se ejecuta ese plan en particular. Ahora, un tema puntual es el de las mujeres, que tienden también a postergarse por su familia. O sea, una mujer es muy probable que priorice la salud bucal de sus hijos antes que la propia, y eso también puede generar problemas, sobre todo en el sentido de casos de personas que no tienen los recursos necesarios para atender, por ejemplo, a toda la familia, considerando lo que tú decías, que es muy caro.
Sin duda, y ahí hay un tema que hay que tocarlo, que es el tema emocional. Un paciente, una persona sin sus dientes, no se puede relacionar con el medio, no puede encontrar un trabajo, su autoestima está muy baja, y es donde nosotros encontramos que son pacientes que están obviamente muy tristes. Por eso que tratamos de dar soluciones hoy en día rápidas, predecibles y garantizadas en el tiempo. Necesitamos soluciones que sean de verdad, no soluciones parche, como nosotros decimos.
Gustavo, ¿cómo andamos en términos de cómo andamos con las caries de los cabros chicos? Hay, yo creo que se ha mejorado en ese aspecto, pero ¿estamos bien a nivel en el comparativo, no?
Mira, buena pregunta. Siempre se ha mejorado.
Para eso me pagan, Gustavo.
Ya, muy bien.
Para hacer buenas preguntas.
Así lo veo, pero tienes que sonreír más.
Es que, o sea, a mí me trataron cuando chico y me falta un diente acá.
Mira, pero fíjate que puedes hacerlo.
Sí.
Oye, mira.
¿Sonreíste?
Primera vez que te veo sonreír.
Igual.
Oye, mira, hay programas, por supuesto, pues, hay programas que han instaurado básicamente para mejorar y prevenir y mejorar la salud dental en los infantes, ¿cierto? Hay un tema de prevención, pero seguimos con altos índices de caries, porque no es solo tener un programa, sino que hay que tener educación y motivación
en la casa,
en los colegios, ya en el jardín, te fijas, y también sacar este concepto de odontofobia que tienen los chilenos. O sea, yo he escuchado a papás que le dicen a los niños: si te portas mal, te voy a llevar al dentista. Entonces, te fijas que está muy...
Son papás viejos, es que antes de ir al dentista era muy jodido, claro, Gustavo, reconozcámoslo.
Pero hoy en
ha mejorado
día,
mucho eso, ¿no?
Totalmente.
Desde el sonido de las máquinas.
Hoy en día tenemos una odontología digital, mínimamente invasiva, libre de estrés, para hacer toda una experiencia maravillosa. Y eso también es educación y prevención, ¿ya?
Pero podría ser algo así, me estoy imaginando, como que en los colegios, por ejemplo, después del recreo del almuerzo, hagan una pasada así como por el baño, todos los niños con su estuche, con su cepillo de dientes, y todos los cabros ahí lavándose los dientes antes de volver a clase.
¿Se estila ahora?
¿Se estila eso? Sí, es que no lo sé, pero me parece que es una buena forma de instaurarlo más allá de la casa también.
Por supuesto, es que ahí está el foco está en la prevención. Si nosotros tenemos prevención, vamos a tener adultos en un 20 años más prácticamente sin caries o menos posibilidad de perder dientes, ¿te fijas?
Claro.
Entonces ese foco es 360.
Sí, es muy importante. Oye, a mí me encantan las encuestas, lo saben, y hay un estudio de Fundación Sonrisas que reveló que a los 2 años de prevalencia de caries, eso es de un 17,5% de las personas, y a los 4, 50,46%. Eso es súper importante mencionarlo y también contar lo siguiente. Hay un estudio que desarrolló la Escuela de Odontología de la Universidad de los Andes, donde un 33% de los chilenos cree que su salud bucal influye a veces, casi siempre o siempre, en sus relaciones con otras personas. Yo creo que un 33% es poco.
Es poco, pero considerando que sobre el 60% del chileno considera que su salud bucodental es mala.
Sí, regular o mala, o muy mala. Eso es un 62% según ese mismo estudio de la Universidad de los Andes.
Exacto.
Eso ya es grave, porque si tenemos incluso la conciencia de que es mala, pero no lo estamos cambiando...
Claro, porque existen varios factores. El factor económico es el primero.
Por supuesto.
Y segundo, el factor que te decía, que es el miedo, la odontofobia. Yo voy al dentista solamente cuando me duele un diente.
Claro, no de manera preventiva.
De manera preventiva, como es el foco en otros países, por ejemplo.
Y para quienes nos escuchan y tienen quizás esa misma odontofobia, la recomendación es ir una vez al año al dentista a un control, si es que yo no tengo ninguna dolencia, o 2 veces al año, cada 2 años, ¿cómo es para la recomendación, digo, pensando también en el presupuesto?
Mira, lo ideal es 2 veces al año, ya de forma preventiva, porque en esa tarea preventiva nosotros tenemos que hacer una limpieza, muchas veces tomar radiografía. En los niños muchas veces existe este proceso de flúor, sellante. Entonces, básicamente, si yo voy a prevenir en el fondo, me voy a mantener sano durante el tiempo. Entonces, la invitación es por lo menos 2 veces al año.
Bien, eso es importante. ¿Tú vas 2 veces al año?
Sí, lo que pasa es que tendría que contar una intimidad. Sí, en mi casa todos usaban placas y las guardaban en vaso, lo que a mí me parecía francamente irritante. Entonces, yo creo que hay una cosa de genética en
una
eso.
Una imagen espantosa de los veladores en tu
¿sí
casa?
¿O no? Entonces, claro, hay que cuidar.
Hay cajitas hoy en día.
Oye, pues. Pero hoy en día eso ha sido reemplazado, porque nosotros, esos mismos dispositivos, estas placas que tú llamas, que son las prótesis, ¿sí? Nosotros las anclamos, por ejemplo, a
y
cuatro.
Quedan fijas.
Y quedan fijas con cuatro implantes y el paciente nunca más se las tiene que sacar.
Como mi colega ya no corre.
Lo que pasa es que eso es removible, porque hoy en día los pacientes buscan opciones fijas.
¿Ya? Sí.
¿Te fijas? Porque ese paciente no puede morder una manzana, por ejemplo.
Sí. Pero... Oye, a propósito de eso, Gustavo. Porque hay una serie de mitos que, qué sé yo, que las calugas sean mal para los dientes, que los chocolates, que no lavarse después de comer dulce hace. Pero en términos de los alimentos que hacen bien para los dientes, la manzana, habitualmente en mi casa se decía que hacía bien para el cuidado de los dientes, que tenía una cosa de limpieza y de firmeza.
Tal cual, esos son alimentos
que... Eso es real.
Eso es real, sí. Porque son las frutas generalmente y las verduras tienen un sistema de, se llaman dietas detergentes, ¿ya? Porque tiene un sistema de autoclisis, autolimpieza de la boca, y que ayudan a arrastrar todos los detrimentos de otros alimentos.
Salvo el cilantro.
Claro, bueno, pero por ejemplo la manzana.
Y que pegón.
Por eso.
Claro, entre medio del diente, pero la manzana, por ejemplo, te ayuda porque regula el pH además.
Ah.
Porque lo que sucede con los dulces básicamente es que los dulces, toda una dieta rica en carbohidratos, baja el pH salival y aumenta la probabilidad de caries. Entonces, la manzana alimenta un poco lo que es esta regulación
el pH,
del pH.
Entonces. Mira, exacto. Ahora, la recomendación es lavarse los dientes después de cada comida o por lo menos 3 veces al día.
Por lo menos 3 veces al día. Ahora, cada paciente puede tener su receta de acuerdo a lo que le indica su dentista, ¿cierto? Uh-huh. Más que cantidad, es calidad.
Perfecto.
De repente, con 2 veces al día, está perfecto, ¿te fijas? Pero la visita cada 6 meses al dentista es clave hoy en día.
Sí, para los fumadores también.
Uy,
muy importante.
Tema importante,
sí.
Muy importante. Los fumadores,
yo,
factor de riesgo.
Me retaron cuando fui al dentista la última vez, un saludo a la Maca, mi dentista, me llegó reto. Por lo mismo, uno quizás no tiene esa conciencia, uno dice como, bueno, cualquier problema de salud bucal tiene que ver con lo que consumo, alimentos, bebidas, por ejemplo, no sé, pues, el vino, el café, igual son cosas que pueden afectar también a los dientes en el color, sobre todo, pero uno dice como, bueno, pero... El humo, el cigarro que uno aspira, como que qué tiene que ver el humo, que va a afectar. Tremendo. No, o sea, yo me llevé una sorpresa.
Afecta a los dientes y al bigote que se pone amarillo.
A mí eso no me ha pasado.
Lo dijiste una vez.
Sí.
Totalmente, pero fíjate que hay un tema que es un poquito más contundente, que tiene que ver que es factor de riesgo, sobre todo en las enfermedades de las encías. Gingivitis, periodontitis.
Y en la periodoncia.
Exacto. Aumenta la pérdida de hueso y con eso... aumentamos la pérdida de dientes.
No, sí. Y ahí en ese sentido las personas fumadoras deberían ir más seguido. O sea, no sé, unos cada 3 meses, ojalá, ir a hacerse una limpieza.
Claro, mira, es difícil. Es difícil. Nosotros los pacientes fumadores recomendamos igual cada 6 meses. Uh-huh. Pero si este paciente se va a colocar, por ejemplo, implantes dentales, cuando le falta algún diente, tiene que bajar la dosis o definitivamente dejar de fumar, porque es un paciente que... muchas veces tiene alteración en la cicatrización, tiene mayor riesgo de infecciones. O sea, el tabaco realmente tiene un rol local en la boca y sistémico en todo el cuerpo.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eso también es tema a tocar en cuanto a la prevención. Ahora, yo pensaba, si tenemos un presupuesto ajustado u otras prioridades de gasto, lo hemos hablado acá en el programa también, un país completamente endeudado también, me imagino, o sea, los procedimientos dentales son de precio alto por lo general, uno tiende a pagarlos de hecho en cuotas, si es que puede, y sí, yo quería saber, en el caso de alguien que nos esté escuchando ahora, que pueda tener algún problema dental o que debería ir a una limpieza pero no tiene el tiempo ni el presupuesto, recomendaciones como de cuidado en la casa, algún tipo de, por ejemplo, pasta dental específica, algún tipo de cepillo, uno va aprendiendo cuando tiene amigos, quizás conocidos que son odontólogos, va teniendo algunos tips, pero para pasarle esos tips a todos.
Mira, siempre hay que ir de lo más básico a lo más complejo. Uh-huh. Entonces, nosotros los pacientes les recomendamos...
No solo manzana, digamos.
Claro,
no
una pasta rica en flúor, ya un cepillo suave, la gente está acostumbrada a un cepillo más duro.
Porque la pasta de dientes se convirtió un poco en el nuevo yogur, porque te anuncia que te ayuda a la blancura, al calcio, no sé qué, usted te mete como la triple acción, que se le llama, ¿no?
Ojo con tanto marketing, generalmente lo que tenga más marketing es lo más malo, ¿ya? Lo más científico, lo que no tiene marketing, lo que venden en farmacia, es lo mejor. Por ejemplo, un cepillo suave, importante un cepillo suave, porque un cepillo más duro lo que iba a hacer es que me va a traumatizar mucho más las encías.
Ah, pero ayúdame con este tema, que tengo mucha controversia con el monito mi dentista. Yo creo que el cepillo eléctrico es el mejor invento, soy flojo, el mejor invento del hombre después del blue jean. Pero él me dice que el cepillo eléctrico no pasa nada.
Mira, es bueno el cepillo eléctrico, pero el problema es que el cepillo eléctrico muchas veces no discrimina entre tu diente y la encía.
La encía, dice que hace bolsa la encía,
entonces,
¿verdad?
Ese es el problema. Entonces, con una buena técnica, cualquier cepillo puede resultar, pero ojo con el cepillo eléctrico. Es una súper buena alternativa, pero...
Es bueno para el diente, pero malo para la encía, me dice.
Ese es el tema. Y lo otro que no hemos preconizado mucho, que los pacientes tienen que tener un cepillado lingual. La lengua es como una alfombra. Tiene muchas bacterias y eso causa mucha litosis. Entonces, importante el cepillado lingual, por lo menos en la noche. ¿Te fijas?
Pero mis hijos consideran que es asqueroso. También hay un largo debate con respecto a eso. Sí, la claro. Lengua tiene más cuestiones que los dientes.
Olvídate. Sí. Ahí viene sobre todo la litosis, el mal aliento, que muchas veces interfiere en las relaciones interpersonales, ¿cierto?
Para la gente que está pololeando, claro.
No, porque cuando ya estáis pololeando hay confianza, por último, es antes. Claro.
No, pero un tema. Muchos pacientes, fíjate que nos preguntan por la litosis.
¿Qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? ¿De dónde viene esta litosis? Muchos dicen, viene del estómago, yo me cepillo los dientes, ¿qué está pasando?
Y hay que hacer un estudio al respecto. ¿Cómo se puede solucionar?
Bueno, hay que identificar la causa.
Cepillándose la lengua todos los días. Sobre que provoca arcada.
Exacto.
Molesta al colectivo, pero es muy favorable desde el punto de vista individual.
Sobre el 80% proviene de la lengua, ¿cierto? Y también de todo lo que es la situación interproximal. Por eso que además del cepillo de dientes, cepillos interproximales o sea dental.
Ah, ya, cualquiera de los dos, no es necesario que sean los dos.
Va a depender de tu
espacio.
Claro, va a depender de tu espacio. Y por supuesto, un enjuague bucal.
Ah, y si los dientes están muy separados o no.
Si los dientes están muy separados, recomendamos cepillos interproximales. Si los dientes están más juntos, hilo. Seda o cinta dental.
Ah, seda o cinta, yo hilo.
Oye, y un enjuague bucal ayuda porque también tenemos bacterias en las amígdalas, en la cara interna de la mejilla, en el piso de boca, en todos lados.
O sea, tienen que ser. Todos esos pasos.
Todos esos pasos.
Hay una pasta dental que no la puedo encontrar que tiene un nuevo componente que es uno que usan en la sala del dentista, no me acuerdo cómo se llama, un tubito rojo, que de hecho uno la usa y tiene como sabor a dentista, por así decirlo. Esa la han recomendado harto, tiene ¿qué es lo que tiene? Espera, déjame buscarla. Hay una pasta que de hecho en ese sentido la han recomendado porque tiene componentes distintos. ¿Es necesario que solo tenga flúor y un poco más o es bueno invertir en esas pastas?
Mira, vuelvo a repetir, muchas veces lo más simple es lo mejor, ¿ya? Hay un buen cepillado, si es un paciente que tiene alto índice de caries, que tenga flúor suficiente. Hay otros componentes que hoy en día dicen que son blanqueadores, pero finalmente es mucho marketing detrás de eso, así que ojo.
Ah, ya, hay que tener ojo con eso. Es que déjame ver cómo se llamaba el componente, si era una cosa así, un nombre muy científico.
Mientras estamos en eso, Gustavo, quiero agradecer a Gustavo Macei, que es especialista en periodoncia e implantología oral y experto en odontología digital en la clínica odontológica Oral Blanc. Cepillarse la lengua con cepillo eléctrico, sí, te lo regalo. Y
oye,
va a quedar para otra oportunidad la expresión que acaba de emitir Pida, que tiene sabor a dentista.
Exacto, oye. Muchas gracias por la invitación, ¿eh?